comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente como todos los jueves a esta hora en la otra cara de la moneda. Seáis todos bienvenidos, saludados a través de las ondas de Radio Santa María, toda la región de Aysén y tenemos un problema técnico aquí, y de Patagonia entera y por internet a todo el mundo. Hoy teníamos dos invitados, hay uno que no pudo venir, que es la gente del Colegio de Arquitectos. La gente del Colegio de Arquitectos están en lo mismo que nosotros, muy preocupados por lo que está pasando en la plaza. Fueron a conversar con el alcalde y su gente, habían 11 personas de la municipalidad el martes pasado. No, eso no somos nosotros. Y ellos eran tres. Entonces, bueno, dando explicaciones ahí. De ahí aprendimos varias cosas. Y yo tengo que pedirle disculpas al Inform, porque en conversando con la Andrea acá en la mañana, yo estaba hablando muy mal de Inform. Pero resulta que la municipalidad, el estudio del Infor del 2016, ni lo ha usado mucho, no lo pescó demasiado. Para nada. Ellos, según ellos, tienen su propia información técnica, pero no la han entregado. Entonces, parece que tienen sus propias ideas. No sé si habrá algún profesional de estas materias siquiera ahí en la municipalidad, pero para que tengan su propio informe y desechen el de Inform. En todo caso, estuvimos mirando el Inform, está bien interesante. Hay algunas cosas que uno de repente no puede estar de no está de acuerdo, tal vez. Ahí salimos en el Facebook de Radio Santa María también. Buena. Y no podíamos dejar de salir la tele, ¿no? Pero en general es bien interesante, y especialmente una lámina que aparece justamente en qué es lo que hay y qué no hay que hacer en cuanto a POAs. Lo que llaman POAs, porque muchas veces esas POAs pasan a ser mutilaciones o cosas peores todavía. En todo caso, sobre ese tema de las podas, de los árboles de la plaza, de lo que pasó ahí, del informe, el Infor y todo, íbamos a conversar con el Colegio de Arquitectos y también con el otro amigo que teníamos invitado, y que es Martín Rivera, que está con nosotros acá. Martín Rivera, hola Martín.
Hola, buenos días don Peter, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Martín Rivera es arquitecto del paisaje. Tú eres coyhaiquino, ¿no?
Coyhaiquino. Sí.
Eres pariente algo de la Amanda, ¿no?
Ella es mi tía.
Sí. Tu tía, ¿viste? Sí. Arquitecto del paisaje, entonces, estudió en la Universidad Central, en Santiago, eso. Exacto. Yo tenía un profe que... El René Martínez, que hacía clase por ahí.
¿Viste? Don René Martínez, urbanista.
No, viejito sabio. Sí. También Martín es licenciado en Paisaje y Medio Ambiente y diplomado en Desarrollo, Pobreza y Territorio. Más o menos el titulito. Martín tiene un emprendimiento también que se llama Lienzo Vivo. ¿De qué se trata el emprendimiento a propósito?
Bueno, parte por el tema de echar una mano acá a la ciudad, acercando todo lo que tiene que ver con la flora. Y en ese sentido, me encontré cuando llegué a la región a trabajar en que muchas personas tenían dificultades para conseguir árboles nativos y también de uso ornamental, arbustos también. Y yo creo que era una buena forma igual de ir viendo cómo se comportan las especies en la región. Fue una especie, el vivero partió como un laboratorio y ahora está funcionando para conocimiento en conjunto con muchos amigos que fueron en primera instancia mis clientes. y ahora ya uno genera vínculos con ellos porque va viendo el proceso de los árboles que se van asentando durante el tiempo.
Oye, una de las, a propósito de sacar aquí los títulos y los cartoncitos, es porque en la reunión con el Colegio de Arquitectos de la Municipalidad miraron con desprecio así los demás. Ellos eran los únicos que sabían, parece. Aquí tenemos un experto en muchas cosas. Yo también sé de esos temas y por eso aquí critico. Yo no me meto en temas que no sé, porque ahí corro un serio riesgo de que te manden a guardar rápidamente, ¿no? Claro. Hasta te puede llegar una demanda. Entonces, tenemos mucho cuidado. Y en estos últimos años hemos aprendido, pero de aluminio, de represas, de transmisiones eléctricas, de salmones, salmoneras, de árboles había de antes. Tenía un tío en segundo grado, director de jardines de una capital de federal alemana, en Hannover, y aprendí mucho con él, fue muy interesante en Alemania el tema. Bueno, pero vamos a dejar hablar a Martín mejor. Sí. Martín tiene preparado todo un curso de vamos a aprender toneladas aquí sobre lo que es podas. A ver, lárgate nomás y ahí yo te voy preguntando.
Sí. Primero que nada, nosotros ayer tuvimos igual una pequeña visita que hicimos en la Plaza de Armas y creo que fue un momento súper interesante igual para escuchar lo que usted me comenta, de ver experiencias en otros países, cómo funciona el tema del arbolado urbano y cómo se mantienen. Igual es bueno ver este tipo de situaciones porque...
En Alemania no se darían, ni siquiera se arriesgarían a hacer una poda como esa porque los masacren. Al otro día estarían todos los vecinos, pero furiosos. ¿Vieron esto?
Sí, pues de hecho, bueno, podemos ver en otros lugares que hay árboles de una tasa de longevidad bastante grande que pueden pasar hasta los 180 años sin ningún problema. Uh-huh. Especies que podemos encontrar en la Plaza de Armas y que pueden funcionar bastante bien. Es necesario siempre ir evaluando cómo son su desarrollo, tanto de raíces, de ramas, y ver sus funciones mecánicas, y ver si hay alguna cosa que está obstruyendo su crecimiento de forma adecuada para que puedan alcanzar esas fechas o esos rangos de edad. Yo creo que es interesante ver el tema de cómo uno puede extender los años de los árboles en vez de ir acortándolos, porque a la larga igual el exceso de podas en un árbol le reduce la
vida. Si no es llegar y plantar un árbol, a veces no resultan. De hecho, la Moni dice que plantó creo que 20 árboles, de los cuales 15 nomás subsisten, o sea, vamos perdiendo árboles.
Exacto, sí. Es un tema porque, de hecho, claro, cuando se hacen plantaciones muy grandes, obviamente no es fácil hacerle un seguimiento a todas las unidades vegetales que se plantaron. Y es importante igual ver mucho la ubicación donde se van a plantar estas especies definitivas.
Depende del lugar.
Por ejemplo, el día de ayer igual viniendo por calle Baquedano de noche, me estuve observando la nueva autopista que se hizo, que va hacia...
Autopista
podríamos decir porque son dos vías.
Sí. Bien desubicada también.
Claro. Bueno, esa cerca de entre la CCU y también llegando ya a la escuela agrícola existen unas platabandas, unos bandejones grandes de áreas verdes donde se plantaron árboles, pero
no plantaron árboles.
Se plantaron árboles, está súper bien. Lo malo es que se plantaron justo bajo donde están las luminarias, donde están los cables de alumbrado.
Claro.
Entonces, parte por eso de que si seguimos plantando, tengamos
pero así
más
los pueden cortar
de
ubicación.
Claro, puede ser un deporte ese que se está generando. Y bueno, todavía existe la posibilidad de cambiarlo. Son árboles juveniles.
Que los corran un poco.
Claro, fijarse que hay arriba en el cielo, a ver si no se van a seguir obstruyendo las ramas. Y bueno, igual una poda que se hace en un inicio es lo que igual determina que tenga la forma adecuada asociada a la especie igual en particular. No podemos dejar de lado de que cada árbol tiene su tipo de forma. Tenemos formas con crecimiento monopodial, que tienen una especie de simetría, o cuando las copas son más globosas, igual las ramas tienden a irse a los solos costados, como pasa en la Plaza de Armas, estos árboles que dentro de las especies que son más características, podemos ver estos casi 115 arces que existen en torno a la plaza, que son árboles de ramas robustas, que están hechos para resistir el propio peso que tienen.
Ya, pero ahí hay gente que dice que se quiebra la rama y le caen encima a la gente.
Claro.
Lo más simpático que nadie me ha podido decir un caso de esos que haya ocurrido.
Es que a mí también me llamó la atención.
De que se quiebre la rama así, pero no que le haya caído encima a alguien.
Claro. Y visitando ayer la plaza pudimos ver que las mismas ramas que se cortaron, que no eran obstruidas por cables de alumbrado, no presentaban en sus cortes algún tipo de infección, eran cortes limpios que aparecían. Y lo malo es que
tan sanito,
claro, y pasan el diámetro que es realmente adecuado para una poda, aunque ojalá fueran 10 centímetros el diámetro que se necesita y no pasar los 30 centímetros de cada árbol. Entiendo igual de que es necesario a veces por fuerza mayor hacer podas más grandes, pero en ese sentido es importante considerar de que esas podas sean puntuales para una especie que está generando una obstrucción con algún tipo de infraestructura.
Ah, estaba hablando muy despacio.
Se escuchaba muy bajo.
Ya viste.
Entonces, es importante ver eso, que el árbol que se va a podar, y si va a ser una poda más drástica, sea para casos puntuales, no un tipo de aspecto que adquiera el árbol, porque igual de alguna manera daña la imagen que tiene el árbol, la forma que tiene, natural. Otra cosa más, sin ir más lejos, que ayer cuando estábamos en la plaza, pasaron dos grupos con jóvenes, niños del jardín me parece, y otro que salió de la biblioteca, hacia la plaza, a recorrer la plaza. Entonces, ¿cuál va a ser el aporte de un niño al futuro cuando se encuentra con un árbol que de alguna manera no tiene identidad? Vimos un acacio que tenía un tronco y una rama. O sea, se va perdiendo la forma natural que tienen los árboles y la esencia, que de alguna manera es la que después incita a los jóvenes a poder dibujarlos, a tener un apego tanto emocional, tanto de alguna manera creativo. Yo me acuerdo que en la escuela Pedro Quintana, donde yo estuve estudiando con mis compañeros, igual que les envió un saludo, me acuerdo que en las clases de técnico manual íbamos a ilustrar los árboles, íbamos a hacer las hojas, las pasábamos los negativos, y todavía tengo ese recuerdo.
Sí,
igual.
Pues así. Entonces, uno aprende.
Es importante.
Y ahí te salió el amor por este tema también, ¿no?
Claro.
Y no creo que seas el único. De hecho, en los últimos años hemos observado cómo mataron los árboles nativos que están en la orilla de Dusen de la escuela Pedro Quintana. Ahora vimos cómo masacraron los árboles antes del Liceo San Felipe. Cortaron todos los abedules, unos abedules que deben haber tenido por lo menos 40 años en la escuela de Nieves del Sur. Lo sacaron todo. Ahora, yo no sé si había algún peligro siquiera de esos abedules. Al menos el tronco se había salido.
Claro. En ese sentido, en la región existen instrumentos que sirven para medir cómo se encuentra el estado interno de los árboles. Pero también hay que tener ojo si realmente prestan un riesgo estos árboles, que naturalmente igual generan procesos de ahuecado por el interior, porque hay que considerar de que igual eso es un aporte a los nichos biológicos que existen de otras especies. No hay que ir más lejos de que en nuestra región, por ejemplo, la luma apiculata, la rayana, ese palo rojo, dentro de su forma tortuosa que tiene, deja espacios de huecos para los tucuquieres, pues esos tremendos búhos que son espectaculares. Es el nicho que tienen aves nativas, y en las zonas urbanas también es el nicho que pueden prestar para otro tipo de especies.
Oye, la MUNI dicen que están haciendo una poda de formación.
Claro.
¿Lo que están haciendo es una poda de formación o no?
O sea, como estábamos conversando, si lo vemos de una forma media militarizada, claro, pues por las podas muy rectas, que todos mantienen una misma altura, sabiendo que cada árbol igual tiene su expresión, no es necesario que todos mantengan una misma altura. Pensando en la...
No, el criterio fue dejarlo todos a 4 metros de altura.
Claro.
Ese fue el criterio, pero ese, claro, una poda de formación, de uniformación, digamos.
Claro, ¿sí? Exactamente. Sí, le mando unos saludos.
¿Y cómo debería ser una poda bien hecha? Había un tema de las dimensiones y todo, ¿no?
Ah, sí, pues depende mucho, igual en la época y en la etapa en que se van a podar estos árboles. En una etapa primaria, cuando es un árbol que se encuentra completamente hacinado junto a otros, o que de alguna manera está muy cercano a una infraestructura, es considerable empezar a hacer una poda temprana, para ir limitando el crecimiento hacia que se cargue hacia una pared, o pase a llevar un alero de un techo, o lo que puede, o algún otro factor. Pero cuando es una poda, en este caso de formación, tiene que ver mucho con el tema de que le entre más luz al árbol y deje pasar más luz hacia el suelo. Estamos claros en eso, que es necesario. Pero en el caso de árboles urbanos que se encuentran en plazas donde existen bandejones amplios para recibir el espacio de los árboles y sin problema de la obstrucción de cables en la superficie, no es necesario hacerles una poda tan agresiva, ¿no? Realmente es bueno que de alguna manera se ponga ojo en ese sentido. Ojalá se ponga un pequeño freno para ir viendo cómo está, van a comportarse estos árboles, porque contando un árbol que cuente ya con 10 podas, 10 cicatrices a un árbol, imagínese lo que se demora el árbol en generar nueva corteza para de alguna manera tratar de recubrir eso y no sea atacado con las infecciones. Es muchísimo igual.
Y así es como terminan enfermándose los árboles, lo que pasó con todos los árboles que están al frente de la plaza, porque ahí había por lo menos 30 árboles, de los cuales van quedando como 5.
Exactamente.
Y los que quedan también ya están para la historia, igual que los que están al frente del correo, por ahí, en todas esas partes. Entonces, cuando tú haces las mutilaciones estas, mal hechas, más encima, terminan matando el árbol al final. Ahora, si ese es el objetivo, sería bastante nefasto, ¿no?
Exactamente, pésimo objetivo, porque de alguna manera estamos hablando de que es parte de nuestra identidad, igual lo que hicieron generaciones pasadas al plantar este tipo de flora que existe. Era lo que tenían a su alcance en ese tiempo.
Son de los árboles más antiguos de Goyay, que, claro, oye, y ahí había una cantidad de especies diferentes, muy interesante, una diversidad muy interesante. Hay especies que no hay en ninguna otra parte de la ciudad, entonces no es llegar y ir a matarlas, porque eso es lo que están haciendo.
Claro, y lo otro es que hay que ser consciente que hay buenos informes que se han realizado, como usted dice, INFOR en el 2019, sí, creo que hace un informe asociado a lo que está en la Plaza de Armas. Y bueno, está bien que se hayan separado los estratos de árboles que existen, porque hay árboles que son mayores, árboles más grandes, y fueron los que se evaluaron en ese informe, que están asociados a las coníferas, estos tipos de pinos que son los más grandes que existen en el lugar.
Los pinos esos que están ahí, sí.
Exacto. Y bueno, la tasa de longevidad, según lo que aparece por los instrumentos que se ocuparon para medir los años que tenían, son entre 40 a 56 años. Pero también se dice de que pueden haber árboles que incluso pasen los 80 años. Así es que no sé si en el informe aparece específicamente ese dato, pero sí existen árboles que se consideran que son de más de 80 años. Pero aún así son árboles jóvenes para la tasa de longevidad que pueden tener los árboles y que pueden trascender generaciones.
Y si nosotros no están enfermos, ¿cuál es el problema?
Exactamente. Sí. Nosotros vamos a pasar y esos árboles de alguna manera es un legado igual que va quedando. Buenísimo si se está insertando flora nativa en nuestros espacios verdes. Yo creo que estos árboles grandes igual generan un alero a estas especies que van creciendo. Obviamente entregan esas condiciones de humedad con la sombra que se da en primavera para que no se resequen y puedan proliferar de mejor forma. Ahora bien, todo lo que tienen que ver con líquenes, todos los aportes que genera la humedad por los árboles mayores son los que garantizan de que la calidad de los servicios ecosistémicos que entrega nuestra plaza sean mejores todavía.
Sí, pues ahí está el otro. El primer servicio es la belleza que entrega, y uno pasaba por ahí y te sentía como en paz, en equilibrio con la naturaleza, y ahora te sientes como en el cementerio, una cuestión pero horrible. A mí al menos me afecta, y lo siento como un hecho muy violento, lo que le dije a la Andrea el otro día también acá. Oye, yo conté creo que eran 20 tocones cortados ahora. Además hay más o menos otros 10 cortados de antes, de los cuales 3 se veía que estaban podridos por dentro. O sea, eso te creo que están enfermos. Claro. Lo otro, no sé qué enfermedad pueden haber tenido, pero el Amuni mencionaban que ahí habían algunos que tenían pulgones. Ya. Pero ir a cortar un árbol porque tiene pulgones es como medio absurdo, ¿no?
Exactamente, sí, pues. No es necesario pasar allá.
No, pues de ahí te plantáis una flor de cerca y vas a tener las avispitas que se van a comer los pulgones.
Claro, y de hecho un buen control apropiado por cada especie no cuesta nada tampoco invertir tiempo para levantar los árboles que existen y hacerles un seguimiento, una ficha a cada uno, ver el estado fitosanitario que encuentran, el problema que tienen asociado, si es que cuentan con algún problema, y en base a eso ir viendo una evaluación en el tiempo, no es llegar y ver que el árbol no se está muy junto a otro y cortarlo. Yo creo que incluso vimos ayer algunos problemas que eran asociados al nuevo proyecto que se hizo de la plaza después, que el más reciente, que tiene que ver con los caminos secundarios, que de alguna manera mejoraron el acceso y los flujos de la plaza, pero que también consideraron espacios adecuados para que las especies puedan desarrollarse. En algunos espacios, tal vez se debió haber dejado una tasa de crecimiento un poquito mayor para que las raíces pudieran recibir mayor cantidad de humedad. Uh-huh. Y también que con eso no generen el famoso levantamiento de soleras, de palmetas, que de alguna manera es normal y propio de los árboles que en sus espacios puedan apalancarse más en el suelo con las raíces que tienen. Si es necesario igual eso para ellos, como su función mecánica que tienen. Uh-huh. Y a medida que suben igual.
Bueno, lo otro, claro, también argumentan de que habían raíces superficiales. Claro, pasa por lo que tú dices y también porque están todo el día ahí sacando las hojitas y la tierrita que hay encima y claro, al final termináis en las raíces, pues entonces, si no estás respetando los ciclos naturales y de que el mismo árbol se fertilice el suelo y se nutre con eso, termináis teniendo árboles con la raíz descubierta y enfermo, pues sí. Tenéis que. Pero lo insólito es de que la municipalidad no haya nadie que entienda estas cosas, pues sí. No sé si tendrán alguna capacitación a alguien ahí que entienda de jardinería, de paisajismo, de arquitectura del paisaje, de. Ni siquiera de POA, pues porque. No sé, aquí en la región hay podadores que saben. Entonces, por ir a tomar un cursito con ellos. Yo recuerdo uno que siempre me presentaba, la Yanela, que trabajaba en el INDAP, creo que por ahí. Alguien que sabía muy bien. Claro. Y que alguna vez nos explicó también de todas las brutalidades que se hacían. Ahora, cuando tú podas frutales, la idea es que los árboles no crezcan para que tú puedas cosechar la fruta.
Claro.
Pero en este caso la Muni dice que están podando a los 4 metros para que crezcan recto para arriba, pero, claro. Pero si el árbol tiene espacio se va a ir para cualquier lado, no se va a ir recto para arriba si los árboles no hacen lo que uno quiere que haga. Po.
Claro, qué mejor que tenga una plaza más personalidad, más identidad, con un follaje de copas que sobresalga igual. Obviamente, si se evaluaran los árboles por unidad y se tuviera un seguimiento de ellos, podríamos ver si existe algún riesgo de desganche, como podría ocurrir, tal vez por algún tipo de infección. Es parte de un proceso de análisis adecuado a cada especie que existe en la
plaza. Claro, si hay algún árbol que tú ves que hay una rama que se cae, te creo que le cortes la rama por último, pero no empezar a masacrar toda la plaza, pues sí. ¿No? Es un poquito exagerada la medida.
Claro, de todas maneras, tengo entendido que en el equipo de medio ambiente y servicios, creo que se llama el departamento de áreas verdes que existe en la municipalidad, está conforme con buenos profesionales igual. Yo conozco a Pamela, que años ya trabajando allá, y he tenido buenas experiencias con ella de salir a recorrer algunas partes, áreas silvestres acá de la región, y encuentro que el gusto por las áreas verdes es colectivo, y siento que tal vez el tema del manejo de POAs a veces se pasa a llevar por un tema de que no hay un control constante en esta etapa, no hay una entidad fiscalizadora que esté viendo si realmente se está haciendo una POA adecuada
o de que la estén haciendo bien.
Claro, de todas maneras yo creo que es bueno posible. Yo tuve la oportunidad cuando estuve haciendo mis prácticas creo que el 2007, estuve haciendo mi práctica acá en la municipalidad, en el departamento de áreas verdes, conocer el trabajo que hacía la señora Hedra Espinosa igual.
Yeah.
Y creo que el trabajo que hacía ella, por ejemplo, el de ocupar herbáceas, plantas como rosales y lavanda, de alguna manera que biológicamente pudieran desarrollarse bien y combatir algún tipo de plagas y enfermedades que pueden estar asociadas, era bien viable y era funcional. Y la incorporación de arbustos a la plaza de armas por parte de ella fue una ganada muy buena. Igual fue fueron especies que de alguna manera podían convivir con otras plantas más. Es bueno hacer un recambio, y igual le envío un saludo a la señora Hedra, que igual tiene un gusto por las plantas enorme igual.
Bueno, ella fue encargada de medio ambiente después también ahí, pues sí. Bueno, la Hedra, yo creo que ella no haría jamás algo así como lo que están haciendo ahora, porque también tenía su sensibilidad, y hay que tener sensibilidad por los árboles y los arbustos en este caso. Y después tenía ella en su jardinería también, pues, ¿no?
Sí.
Oye, Martín, se nos está acabando el tiempo, así que si se te queda algo en el tintero, tienes 3 minutos.
Mire, este informe que está acá es un catastro de árboles urbanos hecho en el tiempo que estaba la señora Hedra Espinosa, en el 2007, por una estudiante que se llamaba Carolina Aro Cofré. Y ella se vio la pega de no solo registrar el estado de las plazas que se encontraban acá en la ciudad, sino que también ver las calles, el arbolado que existía en las calles. Es decir, si este instrumento quedó guardadito en un espacio, y yo me di la pega de fotocopiarlo y guardarlo, porque encuentro que era un instrumento bueno, es necesario que este tipo de iniciativas se lleven a cabo y sigan trabajándose, y que se potencien.
Hacer un plan de arbolado público. Claro, y plantar árboles bajos debajo de los cables, como el maqui ese que destruyeron aquí una cuadra más abajo, al lado del colegio otra vez. ¿Qué ejemplo le están dando los niños? Realmente me da terror esa cuestión.
Por supuesto. Y de hecho, bueno, hay varias instituciones involucradas en esto. Yo creo que Edel Aysén igual sería muy bueno. Edel Aysén
también, jamás, yo creo, sería harto bueno que capacitaran a su personal.
Sí, y además sería un buen aliado en el sentido de que si se hiciera una buena planificación del arbolado que está bajo el cableado eléctrico, bajo el tendido eléctrico, sea Edel Aysén quien de alguna manera aporte con maquinaria, porque ya la tiene, o también de alguna manera con el recurso para gestionar buenas especies que estén apropiadas para las mismas calles que existen acá. El recambio yo creo que es súper bueno. En algún momento se menciona de que...
Cierto, como compensar cuando destruyen los árboles, compensarlo poniendo en unos más apropiados, pues, ¿cuál sería el problema? Claro. Pero esa sería una negociación que debería llevar la municipalidad, porque la municipalidad es la responsable de los árboles en esos lugares. Claro. Yo creo que no ha habido nunca, ellos, los otros... Cortan nomás, pues sí.
Claro, sí. Hay algunas especies que resisten más las podas. Por ejemplo, hemos visto buenos ejemplos de árboles urbanos que son asociados a los pinos. Dejemos de satanizar a los pinos, por favor, porque creo que en la ciudad a veces generan mucho más aporte que algunos árboles que sufren más las podas agresivas que se les pegan, y estos adquieren formas más globosas, más compactas, que las ramas pueden recibir podas agresivas también. Y de alguna manera se mantiene un orden.
Y depende del lugar, parece también, porque los árboles de frente a la plaza se murieron todos, y los que están dentro de la plaza, que los han mutilado también, como que han resistido, como que parece que se ayudan entre ellos ahí y se cuidan entre ellos. Y los de afuera están como más expuestos, parece, al clima y todo, y ahí terminan muriendo.
Sí, por supuesto, cuando se hace un reordenamiento, por ejemplo, de veredas, cuando las veredas se empiezan a levantar, se entran a cortar las raíces, y ahí es el problema, cuando ya se altera el crecimiento natural de los árboles.
No, y se lo estás cortando todo el rato, y en esa forma que lo están cortando, no hay cómo sobrevivir. Claro. Bueno, Martín, estuvo súper interesante. Muchas gracias. Espero que todos hayan aprendido a dar todas estas cosas, y de no mirar en menos los árboles, que son súper importantes, como tú mencionabas, los servicios ecosistémicos. Ahí da para hincarle tal vez el diente otra vez. En una de esas conversamos otro día de nuevo. Vamos a ver si el otro jueves conversamos con la gente del Colegio de Arquitectos también. Vamos a hacer lo posible. Ya, pues, muchas gracias y será hasta para otra ocasión. Yo me despido también y será hasta el próximo jueves. Chau.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.